Bueno, ahora sí, nos metemos con nuestro segmento del día de hoy, que, bueno, pasamos del agro y vamos a ir un poco a la ciudad, más específicamente a la ciudad de Buenos Aires. Porque, ¿de qué vamos a estar hablando, Lu, en este segmento?
Vamos a estar hablando de, justamente futuras reformas o posibles reformas del Código de Planeamiento Urbano acá en la ciudad. Nosotros en programas anteriores ya hablamos de que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, básicamente logró la sanción de un proyecto que fue la creación de la Agencia de Bienes del Estado.
Sociedad del Estado.
Que esta agencia tiene, cumpliría las funciones de transferir todas las tierras públicas de la ciudad hacia el mercado inmobiliario y gestionaría la venta de esas tierras básicamente a manos privadas. Ya hemos discutido, por qué esto afecta concretamente a lo que es el derecho a la ciudad, que ahora lo vamos a desglosar un poquito más, pero no conforme con la creación de la agencia de bienes, se quiere pasar a una profundización de este proceso de privatización de tierras públicas de la ciudad y modificar el Código de Planeamiento Urbano. Y bueno, para ello nos tuvimos una entrevista con Itay Hackman,
que es el dirigente de la organización política Patria Grande y de la recientemente lanzada Plataforma Ciudadana Ahora Buenos Aires. Le estuvimos preguntando algunas cosas, entre ellas, ¿por qué decimos que el PRO tiene una política privatizadora del espacio público? ¿Cómo funciona un poco este mecanismo de privatización del espacio público? Y esto era lo que nos decía.
En la ciudad de Buenos Aires, como en cualquier gran ciudad, el Estado juega un papel fundamental en la determinación del precio del suelo, ¿no? Y por lo tanto también del precio de los inmuebles, de las viviendas que se construyen en la ciudad. Lo hace de distintas maneras. Lo hace, por ejemplo, cuando establece las regulaciones de qué se puede construir y qué no se puede construir, de cuánto se puede construir en cada lugar, y lo hace también cuando al desarrollar determinadas obras de infraestructura, de comunicación, de transporte, obviamente valoriza, modifica el valor del suelo y por lo tanto de las propiedades. Y acá hay una lógica que se ha venido dando muy fuertemente en todos estos años en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con el Estado, a través tanto de modificación de regulaciones como a través de inversión en infraestructura, valorizando el suelo, valorizando por lo tanto los inmuebles, asociado completamente con las grandes desarrolladoras, las grandes constructoras, que son quienes se apropian de ese aumento del valor del suelo y de las propiedades. Cuando el Estado, por ejemplo, vende tierras públicas o inmuebles públicos en el mercado, y eso es ese inmueble, esa tierra, es comprada por una gran desarrolladora inmobiliaria, y luego el valor de ese terreno aumenta por las políticas públicas que comentaba recién, ahí hay una ganancia extraordinaria que es apropiada por esas empresas y que no tiene que ver con la inversión o la rentabilidad lógica de la actividad de la construcción, sino que es una ganancia extraordinaria gracias a una política pública, ¿no? Entonces, el Estado termina siendo quien garantiza una renta muy importante a quienes tienen la posibilidad de acceder o apropiarse de esos terrenos a un costo mucho más bajo del que van a valer poco tiempo después.
Bueno, algo que me parece que aparece, y que es claro en las grandes ciudades, pero sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, es este contraste, ¿no? Donde en un contexto donde hay una emergencia habitacional enorme, ¿no? Ahí, la ciudad de Buenos Aires tiene más de 500.000 personas que están, viviendo en villas de emergencia, hacinamientos, viviendas en mal estado, personas que están en situación de calle, hay cerca de 500.000 personas viviendo en situación de precariedad. Con una gran crisis ambiental, además, la ciudad de Buenos Aires, y esto también ya lo hemos hablado en varios programas, tiene mucha menor cantidad de espacios verdes, lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, y encima avanza en sobre esos espacios públicos verdes, con la creación de bares u otro tipo de
sí, aparte con iniciativas. El impacto que tiene también cuando se producen fenómenos como lluvias excesivas, donde el agua, en lugar de al instalar el suelo impermeabilizado, el agua no tiene capacidad de filtrar, claro. Y eso produce las grandes inundaciones que se viven en las ciudades como Capital, o como se vivió en La Plata en el año 2013, y además el agua tiende a seguir con el cauce natural
y arrastra todo lo que viene adelante, justamente.
Exactamente. Sí, efectivamente, la privatización de los espacios públicos tiene profundas consecuencias, tanto en términos habitacionales vinculados con esto, y lo decíamos recién, digamos, hay un gran porcentaje de la población que está en emergencia habitacional, y en paralelo el PRO está impulsando por quinta vez la construcción del shopping de Caballito, que es el más grande de Latinoamérica, en los terrenos del Ferrocarril Oeste. Ya, digamos, hay otros shoppings construidos que tienen también profundas consecuencias y una especulación inmobiliaria impresionante. Digamos, la ciudad de Buenos Aires tiene un alto porcentaje de viviendas ociosas. Es como una situación bastante compleja, y además, como decía ahí recién, la privatización del espacio público también tiene consecuencias ambientales. En ese sentido, yo quisimos preguntarle también a Itay cómo impacta en la Ciudad de Buenos Aires la política de privatización del espacio público en este contexto de emergencia habitacional y ambiental, y esto era lo que nos decía.
Claro, digamos, el desarrollo de este modelo, digamos, de negocio inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires afecta el derecho a la vivienda, porque es cada vez más difícil acceder a una vivienda, porque lo que se construye no es lo que necesita la gente, por eso aumenta la cantidad de inquilinos, aumenta la cantidad de gente que vive en situación precaria, y también afecta, obviamente, los espacios verdes, los espacios públicos, porque se reemplazan lugares que podrían ser destinados a esos fines a el desarrollo inmobiliario.
Bueno, y esto también está justamente relacionado con esto que decíamos antes, ¿no? Bueno, el concepto de derecho a la ciudad, que no está para nada planteado en cuanto a, obviamente, una política de privatización del espacio público impacta en esto que es el derecho a la ciudad, que lo podríamos resumir en entender a la ciudad, en parte, como bienes comunes, como un bien común. Y, digamos, ¿qué sentido tiene esto del bien común en la ciudad? Bueno, entendiéndolo desde la ecología política, nosotros podríamos creer que la ciudad tiene que tener un cumplimiento en cuanto a su función social, ambiental y ecológica, que sea justamente ambientalmente sustentable. Cuando nosotros hablamos de que se construyen grandes torres en las ciudades y no está planteado ni el saneamiento de los residuos sólidos urbanos ni de los desechos humanos que se producen, esto impacta, tiene un gran impacto en justamente ambiental en la ciudad. Entonces, pensando también, por ejemplo, en la integración sociourbana o en la igualdad urbana en cuanto a la conectividad, la llegada por medios de transporte, todo esto entendido desde el derecho a la ciudad claramente no está comprendido en la política macrista que está queriendo implementarse.
Sí, también el impacto que tiene a nivel de calidad de aire, porque si se reducen la cantidad de espacio verde que debe existir por habitante, esto tiene un impacto también directo en lo que es la calidad del aire.
Sí, justamente. Y bueno, en relación a esto, lo que quisimos, en cuanto a la sustentabilidad, quisimos consultarle a Itay si es sustentable este financiamiento del Estado a partir del endeudamiento y la venta de bienes públicos para realizar otras obras.
Yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires hay una gran variedad de experiencias de participación de la ciudadanía en estos temas. Es realmente de manera muchas veces espontánea, autoorganizada, muchos vecinos se han juntado por distintos reclamos que tienen que ver con una plaza, que tienen que ver con evitar la venta de un terreno, que tienen que ver con tratar de frenar que en vez de hacer un shopping se haga un espacio verde, como está pasando ahora en Caballito. Es decir, hay una movilización y una organización de la ciudadanía que es muy importante. Lo que no hay es una representación de esa participación en términos institucionales, ¿no? Y ahí creo que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y esto no le cabe solamente al oficialismo, sino también obviamente a la oposición, ha estado muy alejada. La brecha entre esa participación de la ciudadanía en defensa del espacio público, de los espacios verdes y también del derecho a la vivienda, la brecha entre eso y la representación político-institucional ha sido muy grande, ¿no? Y creo que el gran desafío justamente es tratar de acortar esa brecha, ¿no? De que lo que pasa en la calle, de lo que pasa en los barrios, tenga más que ver con lo que pasa en las instituciones.
Bueno, en realidad, digo, vamos a ratificar un poco lo que le habíamos preguntado en esta última pregunta, tenía que ver con el rol de la ciudadanía en la discusión del ordenamiento territorial y la planificación urbana en la Ciudad de Buenos Aires. Un poco, digo, como bien mencionaba Itay, digo, teniendo en cuenta que hay un montón de experiencias en la Ciudad de Buenos Aires vinculada con organizaciones vecinales, sociales, socioambientales, vinculadas con todos estos temas que estuvimos trabajando desde las organizaciones que se nuclearon en torno a resistir en el cerramiento de las plazas y los parques, la discusión obviamente de resistir a la sanción de este código de planeamiento urbano o la discusión en torno a la Agencia de Bienes de la Sociedad del Estado. Hay un montón de organizaciones sociales, vecinales. Existió la campaña Buenos Aires no se vende, asociada a la ONG Observatorio de Derecho a la Ciudad. Digo, un sinfín de iniciativas que lo que pareciera suceder es que esto no está reflejado, no se refleja con lo que efectivamente después pasa en la legislatura, que, digamos, lo que sale es todo lo contrario.
Pero también los intereses que existen por detrás de lo que es la especulación inmobiliaria y las grandes desarrolladoras son muy importantes. En el caso, por ejemplo, de La Plata, comparándolo con otra gran ciudad en menor dimensión, cuando se redebatió en el 2010 el Código de Ordenamiento Urbano, hubo muchos movimientos sociales que trataron de oponerse porque esta reformulación lo que trataba de hacer es, bueno, generar también, debido a la especulación que hay en La Plata, por ser una ciudad de estudiantes, centro de la provincia de Buenos Aires, ampliar la cantidad de edificios. Y esto también trajo impactos, no solo en lo que fue posteriormente la inundación, sino también en la caída y en la demolición de numerosos edificios y casas a partir de la construcción de mega torres en lugares donde tampoco existía las condiciones necesarias para llevarlas adelante, porque no había condiciones cloacales o de energía para poder desarrollarlas.
Y en ese caso, en el caso de La Plata, ¿cómo fue la participación social, digamos, vinculado con esto?
En realidad, la participación social fue más desde el lugar de resistir, de tratar de generar movilización para que este código de ordenamiento no sea reformulado. La realidad es que, como sucede acá en la ciudad de La Plata, los reclamos no fueron escuchados, el código de ordenamiento se sancionó. Posteriormente tuvimos lo que fue la inundación en el 2013, que dejó un saldo de muertos que hasta hoy se desconoce, y que, si bien desde lo que es el gobierno municipal de ese momento se trató de alegar que, bueno, que solo la causa de la inundación era las lluvias extraordinarias, había numerosos...
causa del cambio, el famoso cambio climático,
claro,
digamos.
Que si bien una de las causas fue una lluvia extraordinaria, la realidad es que la ciudad de La Plata no solo está planificada mal desde los comienzos, sino también uno de los factores es la especulación y la impermeabilización de suelos, y también algo que sucede acá en Capital, como fue el desarrollo del puerto de La Plata, que destruyó todo lo que era el humedal de la ciudad de Berisso, y bueno, acá en Capital la destrucción de un humedal que había previamente en lo que era la zona de Puerto Madero, que se hizo sobre un territorio que no debería haber sido construido, pero que, bueno, no se tuvo en cuenta, y que eso también tiene posteriormente un impacto en lo que es, o sea, un humedal tiene un servicio ecológico muy importante, y al destruirlo también genera un impacto a nivel ambiental bastante problemático.
Sí, yo me quedo, digo, para ir cerrando un poco el segmento, me quedo con algo que mencionaba Ludio, como digamos, punta de lanza para seguir discutiendo en otros programas, que es un poco esta idea del derecho a la ciudad. Digo, me parece que lo que nos falta también un poco es apropiarnos un poco de la ciudad como espacio y como territorio de disputa, y como poder entender un poco repensar un poco cómo entendemos o cómo queremos que sea la ciudad. Me parece que un poco la discusión del derecho a la ciudad apunta a pensar eso, y bueno, queda como, digamos, como picando ahí para seguir pensándolo, y que va más allá de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, digo, vale para cualquier ciudad en la que vivamos o querramos vivir.